Tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Las Riendas de la Charrería. Pues esta tarde queremos darle la bienvenida a nuestro nuevo horario, donde a partir de hoy, martes 29 de marzo del 2022, queremos iniciar una nueva etapa en este horario, que será desde hoy a partir de las 6 de la tarde. Todos los martes, pues las personas que tengan a bien y puedan acompañarnos, a partir de las 6 de la tarde, todos los martes, Las Riendas de la Charrería. Con su retransmisión será los domingos, como siempre, a las 2 de la tarde. Entonces, pues sean todos bienvenidos y suerte para todos. Esta tarde nos acompañan tres personalidades, tres compañeros. El primero de ellos es nuestro sobrino, Carlos Pinedo Muñoz. Bienvenido, Carlos.
¿Qué tal, Checo? Muchas gracias por la presentación. Pues aquí compartiendo con ustedes un momento agradable de plática y semblanzas que tanto a nosotros aquí en cabina como quienes nos ven en internet y nos escuchan en la radio, pues bueno, también son temas interesantes y que nos trasladamos a otras dimensiones para recordar esos momentos. Bienvenidos todos.
Y gracias Carlos. Gracias. Pues de igual manera, nuestro sobrino Alfonso Lozano Pinedo. Poncho, bienvenido.
Gracias, Checo. Gracias, compañeros. Pues bueno, estrenando el nuevo horario de nuestro programa, les damos la bienvenida a quienes nos escuchan por primera vez en nuestro programa Las Riendas de la Charrería. Y bueno, quienes ya eran nuestros seguidores, pues invitarlos a que sigan conectándose y sigan interactuando con nosotros en este bonito tema de la charrería que tanto nos apasiona.
Gracias, Poncho. Pues bien, también nos acompaña mi hermano Simón. Simón, bienvenido. Simón Navarro.
Gracias, pues igual, de la misma forma les damos la bienvenida. Nosotros como fieles seguidores de este programa y vamos a tratar asuntos, pues la verdad, de importancia, y esperamos que todos nos estén escuchando en este nuevo horario.
Gracias, pues bien, continuando más o menos con la secuencia y la cronología de la historia de la charrería, ya en la Nueva España, como bien lo iniciamos, pues estamos tratando de seguirla lo más apegado que conocemos y hemos por ahí investigado. Entonces queremos continuar con esto. Poncho, pues como podrás saber, platicamos un poquito ya de lo que era un poquito del beato Fray Sebastián de Aparicio. Entonces queríamos ver si traes alguna otra cosa de Fray Sebastián de Aparicio, y si no, yo solo quiero completarles un poquito de otros dos caciques otomíes que fueron compañeros de él, para conocimiento de los compañeros.
Adelante, Checo. Bueno, lienzo libre.
Miren, gracias.
Muy bien.
Bien, otros dos caciques más, pudiéramos considerar tres más: Nicolás Montañez, Fernando de Tapia y el instructor Fray Pedro Barrientos. Ellos también iniciaron y fueron los cimientos de la charrería, en compañía de, como ya lo habíamos dicho, de Fray Sebastián de Aparicio. Fray Sebastián de Aparicio, como ya lo habíamos comentado, adquirió la hacienda de Cariaga, entre Azcapotzalco y Tlanepantla, como bien lo sabemos, que es en el Estado de México, y donde se dedicó él a la agricultura y la ganadería, puesto que él era un excelente instructor de charrería, en este caso pues el manejo de lo que era el ganado caballar y el ganado vacuno. Entonces ahí se desarrolló muy ampliamente, instruyendo a los nativos, a los indígenas que ahí vivían. Ya logró hacer gran beneficio y cimiento para lo que era los cimientos de lo que era propiamente el deporte, que es la charrería. Pues bien, si tiene alguien a bien ampliar un poquito el tema, y si no pasamos a la siguiente.
Fíjense que muchos de los orígenes de los nombres actuales de las asociaciones charras precisamente tienen sus cimientos en este tipo de marcos históricos.
¿Sí?
Actualmente pues la asociación Fray Sebastián de Aparicio sigue existiendo en honor precisamente a darle su lugar a este personaje que aportó a los cimientos de la charrería.
Así es, Simón.
Sí, pues aparte de eso, pues la instrucción que se daba en ese tiempo pues era muy escasa, ¿verdad? Hay que considerar pues que no estaba tan extendido pues el auge de la doma de los equinos, de los caballos. Entonces pues era muy escasa la instrucción. Y pues me imagino que cada quien los educaba o domaba, amansaba, de acuerdo a sus posibilidades, pero pues qué mejor que alguien que ya tenía más o menos alguna técnica instructiva para la doma de este tipo de ganado caballada.
Sí, lo recordemos pues que cuando llegaron al estado de Hidalgo ahora, ahí fue donde se rompió propiamente las grandes cantidades de ganado en el manejo de la producción de este ganado. A partir de ahí fue donde ya empezaron a crecer más y a fortalecerse más el manejo con todos los indígenas que había. A partir de ahí ya se cambió a los otros estados como Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, pues no se diga, y ya el Estado de México y propiamente el Distrito Federal, lo que es ahora la Ciudad de México.
O sea, ya, todo el centro, ¿eh?
Así es, y a partir de ahí ya fue donde se cambió y se desplazó un poquito hacia la nueva Galicia, que es propiamente el Estado de Jalisco actualmente. Entonces, ahí era donde poquito nos agarraron ventaja el Estado de Hidalgo como hacerse patente como la cuna de la charrería. Entonces, yo pienso que sí, por razón natural, llegó primero al Estado de Hidalgo y propiamente al poco tiempo se desplazó al estado de Jalisco para formar lo que era antes el reino de la Nueva Galicia.
Es correcto, Checo, pues y parte de esa justificación es pues la condición orográfica que tiene el estado de Hidalgo,
claro,
en donde estaban ubicadas las principales haciendas de aquellos años.
Sí.
Este manejo del ganado que necesitaban las haciendas también se ve mucho en los altos de Jalisco, en la zona de Lagos de Moreno,
sí,
en la zona de San Juan de Jalisco, que bueno, han sido también precursores en cuestiones charras.
Ajá.
Precisamente porque esas haciendas les otorgaron la facilidad de empezar a practicar allá.
Así es, hay un libro que se llama De Ávila, es una ciudad en España muy similar a las condiciones climáticas y de suelos, parecido a los altos de Jalisco, muy, sí, muy similar. Entonces ahí como que hallaron mejor comprensión y fueron a desarrollarse también muy ampliamente en el estado de Jalisco, como bien lo menciona.
Fíjate que precisamente de esa ciudad de Ávila o puntos ahí cercanos, no hace mucho que una delegación vino y conoció los altos de Jalisco y estuvo ahí con los charros de la capilla y con, sí, otras asociaciones.
Ajá.
En un tradicional herradero, y cuentan los mismos amigos de la capilla que se les hacía imposible, que ellos sentían que se estaban trasladando a las épocas de aquellos años con aquellos hombres altos, fuertes, varoniles pues, que demostraban fuerza en las actividades que estaban haciendo. Precisamente ahí viene la relación también.
Ahora los güeros de la capilla, dices.
Ahora
tú,
los
mira, Franco, así es. No, y es que definitivamente pues esa raza, ahí ha prosperado mucho esa raza, muy pura casi, ¿no? Españoles fuertes, muy activos en la charrería y con excelentes capacidades para dominar el ganado.
Sí, porque aparte pues de su apariencia física, ¿verdad? Que son pues bien parecidos, la gente de los altos es gente bien parecida. Aparte de eso, ellos traen ese chip, como decimos, del progreso, del trabajo, de la educación, en cuestión de emprender algo, pues toda esa es la zona rica del estado. Ahí las cuencas lecheras ahí proliferan,
el huevo, los cerdos,
el huevo,
la leche.
Así es, todas esas granjas productoras, pues, por ejemplo, la del huevo, ¿verdad? Pues es una de las principales del país.
Y no se diga de nuestro dulce licor suave, Tormento, el agave, que son altos
Sí, pues son zonas, aparte de ser favorecidas, pues, geográficamente, pues, y por su estructura del suelo, pues es gente emprendedora, es gente trabajadora. La verdad es que, pues sí, la reconocemos como, valga pues la comparación, como una raza, ¿verdad? Una raza, sí, en donde toda esa gente es gente, pues aparte de ser muy listos, son emprendedores, son trabajadores, son dedicados y tienen muchas cualidades, que es lo que ha hecho
florecer toda esa zona.
Toda esa zona ha sido una de las principales en desarrollo.
Pues bueno, nos sirva este paréntesis, esta introducción, para precisamente hacerles llegar un gran saludo, sí, a toda la familia charra de los Altos de Jalisco, que tenemos el gusto de contar con grandes amistades también por allá.
Sí, cómo no. Saludos, saludo a todos.
Saludos para todos, cómo no. Pues bien, continuando con esto, podemos decir que nosotros a partir de ahí fue donde se empezó a desarrollar propiamente la charrería ya en la Nueva España. Ya conforme se fueron consumando todas las estancias o recovecos, ya instalando los propios españoles, se fueron dando ya los puntos claves para las producciones agropecuarias, en este caso ganadería y agricultura, donde permitía la agricultura, y si no, de lo contrario, eran agostaderos de gran calidad, que eran mucho muy productivos. Entonces sí fue donde se empezaron a hacer los puntos, las estancias, lo que propiamente sería ya las haciendas.
Sí, así es, y precisamente pues en la época de que se renombra que hubo cierta paz en el porfiriato, uh-huh, fue donde también empezaron a realizarse las primeras actividades relacionadas más que con la charrería, pues que sería como en el antecedente con los famosos rodeos, que no eran otra cosa que bajar el ganado de las sierras o de los potreros lejanos para hacerles algún beneficio, y comenzaban ahí las actividades que a la vez combinaban la cuestión laboral con la cuestión recreativa, ¿verdad?
Así es, y luego recordemos que a partir de ahí los españoles empezaron a recrear algunas actividades, como dices tú, relajantes, se le pudiera decir relajantes nada más, para diversión de los mismos trabajadores, para hacer el trabajo más ameno y parte de diversión. Entre ellos, pues contamos ya con muchas tradiciones ya extintas en México, como lo que era el ensartar la argolla con una vara o una lanza a carrera de un caballo. Le daban, los ponían en cierto lugar fijo, y era ensartar la argolla con una vara o una lanza, y obviamente el que se lo sacara era de él, era una argolla de oro.
Claro.
Entonces lo que propiamente se fue un juego. Otro era el juego de las varas. El juego de las varas era hacer un simulacro de combate entre dos guerreros a caballo, que propiamente eran las varas, o eran, posteriormente lo hicieron ellos como jugarrera, con cañas de Castilla, que hacían el simulacro de lanzas o varas, lanzas o espadas, perdón.
Sí, sí, todas esas actividades pues realmente eran con la finalidad de demostrar un dominio, ya sea por quedar bien con sus propios compañeros o con las damas que los estaban viendo alrededor de ahí de los corrales. Y bueno, de ahí el origen también de las famosas charras o de los famosos cuentos charros, que precisamente el origen viene por la tendencia a exagerar ciertas actividades o ciertas habilidades, pues para apantallar un poquito al que los está escuchando, claro, ¿verdad? Y de ahí el origen de las charras actuales o de los cuentos charros,
¿verdad? Okay, pues amigos, nos vamos a nuestro primer corte, y no sin antes saludarlos y que nos hablen por teléfono, por favor. Gracias. Adelante, amigos.
Regresamos.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Bien, amigos, pues regresamos. Estamos ya comentando pues acerca de lo que nos quedamos el último corte y esperamos que ya algunos se hayan conectado. Yo sé que muchos no pueden, pero sí nos están escuchando. Pues a todos ellos les mandamos un saludo y vamos a continuar con lo que trae mi hermano Sergio. Adelante.
Sí, gracias. No, pues yo quería comentarles un poquito, lo tomamos del libro del doctor Hugo Torres Salazar, del libro que se llama Memorias Rebeldes contra el Olvido. Uh-huh. En ese libro menciona lo que ya propiamente hemos iniciado con la colonización a la Nueva España, y Colotlán pues no se quedó fuera. Dentro de lo registrado se encuentra dos visitas pastorales muy importantes. Uno de ellos fue, uno de los pastores que vinieron acá a Colotlán fue Fray Antonio Alcalde y Barriga, que estuvo acá en Colotlán una semana, alrededor de una semana, del 18 al 23 de abril de 1776. Él, pues como todos sabemos, él fue un franciscano que se instaló aquí en la Nueva Galicia, precisamente haciendo su labor como franciscano, primeramente haciendo su labor religiosa para una religión, se puede decir cristiana o
católica.
Entonces, ese era su fin. En segundo término, tenían también los conocimientos de administración, una administración para, precisamente, valga la redundancia, hacer mejor uso de los recursos económicos que generara estas regiones. Entre ellas, pues, empezaron a formar lo que eran las grandes cofradías, que una cofradía corresponde a lo que ellos más o menos traían en la idea, que era una veneración a un santo o santa patrona. Determinaban el nombre que ellos determinaran. A esta región le vamos a asignar el santo patrono San José. El santo patrono San José va a ser el amo y protector de estos indios y de estos administradores españoles, para que tengan cuidado de ellos y los cuiden. Entonces, una cofradía eran las que venían a instalar ellos, y propiamente ellos venían a dar la instrucción a los sacerdotes para indicarles cómo trabajar en una cofradía. Y esto comprendía, pues tenía que llevarle algo de administración, algo de conocimiento del ganado, pues propiamente para hacer una medio de producción y una empresa propiamente rentable para ellos. Entonces, uno de ellos fue Fray Antonio Alcalde y Barriga. El otro fue Juan Ruiz de Cabañas y Crespo. Él llegó un poquito después a Colotlán, en el marzo de 1799. Entonces ellos dijeron, pues ¿cómo le hacemos? Pues vamos a tener que indicarles a nuestros compañeros cómo manejar esta región con el ganado y la gente. Ellos, una de las cosas era, por ejemplo, los estados de cuenta de las cofradías existentes para tener un control, los nuevos lineamientos para los prelados que iban a estar aquí. Uh-huh. Y así como las tareas propias de su investidura, que era la instrucción de la religión católica. Entonces fue una anécdota muy bonita, porque hay el registro de estos dos franciscanos españoles que vinieron acá a la región de Colotlán. Entre ellos pues tienen mucha instrucción, porque tenían ellos que tener por regla el nombre del santo fundador al que pertenecía esta cofradía o la que ellos determinaran. Tenía que tener también la ubicación, el nombre del mayordomo y sus fondos que manejaba, la cantidad de ganado, la cantidad de bienes y productos agrícolas, así como al revés, llevar sus haberes y deberes, en este caso sus gastos y sus ingresos. No, pues al parecer los dos frailes se fueron muy contentos, porque recibieron buen resultado, y dándoles la instrucción de decirles, pues van muy bien, lo único que queremos es que mínimo no desgasten sus fondos. Si pueden incrementarlos, qué bueno, y si no, así sigan administrándolos para tener mejores cofradías, para mejores ingresos.
Y esos fondos era un capital revolvente, o sea, se volvía a invertir
ahí aquí, en la misma empresa,
aquí para hacerla, sí, más grande.
Así es, que era lo que ya propiamente daba inicio a las grandes estancias como la estructura de una hacienda, en este caso, casas grandes, corrales, fincas, lienzos, todo lo que implicaba eso, ¿verdad?
Y ya pasaban a los diezmos, ¿no?
Bueno, enseguida, yo creo que fue una de las cosas y condiciones que tenían que poner ellos propiamente como colonizadores de estas regiones.
Si ya estás generando, pues a ver aquí, exacto. Sí. Compártenos algo. Pues bueno, pues ya cada vez que pasemos nosotros por la famosa calle Alcalde en Guadalajara, hay que recordar precisamente por qué se llama así.
Así es.
Esta muy buena.
Está la calle, está
el hospicio
Cabañas, ¿verdad? Que era Juan Ruiz de Cabañas y Crespo. Y el hospital y la calle, pues Fray Antonio Alcalde y Barriga.
Bueno, pues ahí se justifica el por qué se llaman y son tan grandes avenidas y grandes estructuras de aquellas épocas. Y bueno, pues también lo que mencionabas de las cofradías.
Ajá.
Pues es raro la comunidad o el municipio que no tenga un rancho que se llame precisamente la cofradía.
Así es.
Aquí nosotros pues la tenemos aquí a escasos 7-8 kilómetros.
Hacia el poniente.
Y así como nosotros, pues cada municipio generalmente tiene su cofradía y de ahí el origen precisamente de este nombre también.
Así es, inclusive en el libro, pues, que de nuestro amigo el doctor Hugo Torres menciona también todas las visitas que hicieron estos dos pastores aquí en la región. Fueron a Huejuquilla, Montescobedo, para instalar precisamente estas cofradías y decirles cómo iba a ser el manejo y la administración de esas cofradías. Pues ya ves, posteriormente empezaron a ser los templos, las haciendas tan grandes. Ahí hay la de San Antonio de Padua, acá la de nosotros, el Epazote, la cofradía.
Santa Teresa,
que era la de las más importantes fuerte, aquí en Montescobedo. Uh-huh. Entonces fue una de las grandes logros que hicieron ellos acá en la zona. Inclusive en las construcciones, pues... no digo que fue un abuso, pero sí tenían la facilidad de la mano de obra, pues relativamente barata. Económica o barata, que pudieran hacer más grandes fincas, ¿no? Ahorita te ponen a hacer esas fincas y ni con todo el presupuesto del Estado hacemos una.
Claro que sí.
Bueno, pues adelante, compañeros. Poncho, si tienes a bien, Simón, alguien después de esto, ¿qué podemos hacer para continuar cronológicamente?
Pues yo me hallé algo relacionado, pues, a la evolución del caballo. Fíjate que me sorprendió porque dice que según el registro de los fósiles que se han encontrado, que se encontró un fósil, pues, llamado Oiupus, que es el fósil de un pequeño mamífero herbívoro que vivió hace 55 millones de años.
Ándale.
Y que se supone que de él descienden todos los géneros Equus o Equinus.
Así es, Equinus, sí.
Entonces, que era más o menos semejante, pues, a un tapir, más o menos de la altura de un venado, o más o menos así, similar a eso. Y, pues, eso es lo que hay en el registro. Prácticamente, nos basamos, pues, en que los fósiles encontrados, por ello se ha más o menos cuadrado la historia, pero... En general, todavía hay muchas cosas que dejan pues muchas dudas, ¿no? Dispersas. Y sobre todo, pues la llegada del caballo aquí a América, con Hernán Cortés, pues no fueron los primeros, se supone, pues, que hace muchísimos años.
Lo que pasa es que cuando llegaron ellos, los españoles, nuestros indios, nuestros indígenas, nuestros nativos naturales, no conocían el caballo porque ya se había extinto hace 10.000 años, que fue el último registro que hubo en América.
Así
es. Entonces, obviamente, pues ellos no los conocieron, y por eso fue una novedad cuando llegaron acá.
Es correcto.
Poncho.
Sí, es correcto. No, pues, siguiendo, pues, con la cronología de esta historia del charro y de la charrería, pues ahora, en esta secuencia que llevamos, aparecen entonces lo que nosotros conocemos como los chinacos, ¿verdad?
Sí.
Que también, pues, hay grandes pinturas actualmente en la mayoría de los museos charros, precisamente con la vestimenta de los chinacos, que eran unos pantalones acampanados, muy abombados,
sí.
Un sombrero más bien tirándole a español, recto, tipo español, más un poco más chico que el sombrero charro,
sí.
y que claro. Fue precisamente el antecedente de la vestimenta del traje charro, sí. Que después Maximiliano vino a poner algunas modificaciones para bien, creo yo.
Sí, cómo no. Sí. Ampliando un poquito, Poncho, lo que platicas, es cierto, los chinacos pues, eran obviamente de la región allá de Rodrigo, Navarra, y otras provincias que no recuerdo ahorita, total de que ellos venían ya casi con esa vestimenta, entonces ellos aquí continuaron el uso de esa vestimenta, ellos les llamaron chinacos, que constaba de un sombrero plano, un pantalón acampanado, una chaquetilla corta de cuero que le llamaban cotona. Uh-huh. Entonces, y como vestían con muchos cueros, les decían los cuerudos.
Cierto.
En algunos libros le mencionan así como cuerudos.
Y sí, una de sus características también es que usaban ellos un paño al cuello amarrado.
Sí,
un paño es
Antonio Aguilar.
Ajá. Era una de las principales características de ellos. Paño que después fue sustituido con la llegada de Maximiliano por lo que es la corbata charro.
Así es. Uh-huh. Ya posteriormente ya lo que actualmente conocemos como un moño charro.
Es correcto.
Sí, fíjate que no se ha definido bien el transcurso pues de la vestimenta, pero más o menos es lo que sabemos y cómo va el proceso.
Así es.
Nos vamos al corte, adelante.
Así es, corte y regresamos.
Mujeres de bota, vara y sombrero, esas son de amor sincero.
Ay, caray, caray.
Regresamos.
Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es.
El charro reparte su amor entre su Dios, su patria y su dama.
Continuamos.
Pues bueno, ya regresamos. Y tenemos algunos saludos.
A ver, Charlie,
que hay háganos
que, favor de leer
claro los saludos que sí.
De los amigos.
Se comunica vía Facebook Víctor Orozco. Interesante el tema sobre el nacimiento y evolución de la charrería. Felicidades a Carlos, Checo, Simón y Poncho.
Gracias,
Víctor. Gracias, Víctor. Mi porque, mi querido porque, gracias.
Saludos.
Mariana Rosales también, un gusto verlos nuevamente. Saludos mis queridos charros. Ponchito les dirá quién soy.
Mariana es un nombre artístico, pero es Cristi Rosales, Cristi Bautista también conocida. Hija de nuestro Cristi. Querido y compañero charro.
Efraín Rosales.
Rosales, sí, un abrazo, Cristi.
Muchas gracias, Payín, y a su hija. Gracias.
También manda saludos, Patricia Navarro, Francisco Arellano, Esther Pinedo Navarro, Cruz Trinidad, Simón Navarro Villalón también.
Okay.
Saludos para todos.
Un saludo gracias. A la tía Esther y al tío Chavo que,
así es.
Que sí, últimamente ha bajado 5 kilos de estar al cuidado de su mujer. Muy bien hecho el Chavo, tienes el cielo ganado y la tía Esther seguramente también se va a hacer rica adelgazando, adelgazando a las personas.
Saludos tía.
Gracias y saludos para todos.
Diego León hace una pregunta.
A ver.
¿Cuál es la diferencia entre caballo cuarto de milla y caballo de charrería? Saludos, amigos.
Muy bien, cualquiera podemos. Adelante, Poncho.
Bueno, realmente el caballo cuarto de milla es el que precisamente es considerado el caballo más óptimo para la realización de las suertes charras. Entonces, si alguna raza es característica de la usanza, pues, para las suertes charras, es precisamente el caballo cuarto de milla, que es una cruza entre el caballo criollo mexicano con un caballo inglés, si mal no recuerdo.
Sí, así es.
Y aparte, pues, Ese nombre de cuarto de milla, pues viene porque ese caballo es el más propio para la charrería por su estatura, no muy alto, bien amarrado. Y el nombre de cuarto de milla, pues lo recibe porque precisamente ustedes saben, una milla tiene 1600 metros, un cuarto de milla, 200 metros. Por eso, ese tipo de caballos son rápidos en esa corta distancia de 200 metros, o sea, de un cuarto de milla. Por eso es llamado cuarto de milla. Y ya, pues como lo dijo bien atinadamente nuestro compañero Poncho, es un caballo, pues, que sale de esa cruza.
A partir del pura sangre.
Del pura sangre.
Ajá.
Uh-huh. El pura sangre inglés también, con el criollo mexicano.
Así es, y ya con otras combinaciones que se han hecho genéticamente y que efectivamente pues tienen las características y condiciones ideales para
la charrería.
Sí, de hecho, si pusieran a correr a un caballo cuarto de milla contra un caballo pura sangre, pues en las primeras varas el cuarto de milla lo va a dejar lejos.
Así es.
Pero ya hablando ya de distancias largas, de resistencia y de zancadas un poquito más largas, entonces ya le daría alcance el
por ahí el nombre de cuarto de milla, ¿no? Porque es rápido, lo que
es su mucho
máxima
más
velocidad en un cuarto de milla.
Así es.
Que no hay caballo que le empareje en esa distancia
con esa
velocidad. Bien, otra de las cosas también características es un caballo corto para los movimientos rápidos, para un ganado que embiste, un ganado que propiamente embiste en este caso al caballo. Entonces, para salvarse de una cornada o algo, es muy ágil y cortito, lo puedes mover rápidamente. Es musculoso, fuerte hasta sus miembros, los cuatro miembros, muy aplomados, rectos hacia abajo.
Sí.
Y pues muy, no es delicado, es un caballo, no es delicado, sus colores son buenos. Y
sus movimientos son explosivos,
¿verdad?
Pero con una nobleza muy muy importante.
Así
muy
es, entonces es una de las características también de esa raza, cuarto de milla. Y es el que, como dicen ustedes, propio para la ejecución de la charrería.
¿Tenemos más saludos o era la única?
No, sí, ya es todo. Agotamos saludos, pero aquí
sí,
creo que trae.
Sí, cómo no. No, pues miren, aparte de saludar, tenemos al ingeniero David Carrillo.
Ah,
David Carrillo.
Saludos, profe.
Al hermano de nuestro querido Porky, o Víctor, es el amigo Pocaluz. Dijo, a mí no me digan de otro modo, a mí díganme Pocaluz, no me digan
entiendo.
Javier, que es como se llama. Dijo, no, a mí díganme Pocaluz. Dije, oye, ¿por qué? Dijo, no, pues casi no veo nada, dijo, pero todos cuando veo, sí, agarro a las mujeres. Ah, qué bueno.
Ah, pues un saludo,
un
Javier.
Saludo para él.
Saludos.
Saludamos también a nuestros amigos, los cabalgantes, estos amigos cabalgantes que van, tienen planeado ir a la visita ya con el Señor de los Rayos a Temastián, ahora para el día, creo que es el 10 de abril tienen una cabalgata. Para a Temastián.
¿Es la de Manolo Carrera?
Es la de Manolo Carrera,
okay.
Donde intervienen varios. Entonces, un saludo para Manolo y todos los cabalgantes que vayan a intervenir en esa cabalgata. Y hacen además la invitación a todo el mundo que quiera montarse a caballo. Es el 10 de abril.
Domingo.
El domingo 10 de abril a las 5 de la mañana. El lugar de partida va a ser ahí lo que hace la esquina de la Escuela Normal con el arroyo del
Cuitatero.
Ahí
claro,
en esa esquina. Ahí va a ser el punto de partida, igual se pueden integrar ya propiamente arrancando para allá. Pues bien, otro de los asuntos que un amigo me comentó, que qué pasó con el cambio de horario. Dije, no, pues es que no estamos al man de usted con nuestra hijada, que es nuestra jefa. Digo, no podemos ser autónomos. Entonces, a manera de chascarrillo, me dijo, hagan un intento para cambiar o no el horario. A ver, ¿cuál es tu propuesta? Dijo, hagan para de hoy en ocho, 100 llamadas, ¿quién quiere el nuevo horario o el viejo? Dijo, ¿y el que gana ese? Dijo, oye, si no llama a nadie, nos vamos a la casa, nadie está escuchando.
Lo repetimos programas, 4 y 6.
Pues, el problema es que no podemos, hay veces que apartamos los becerros más temprano para ordeñar y no podemos traerlos que dura 3 horas antes, 3 horas después. Sí,
exacto, pues bien amigos, ese era el saludo para los cabalgantes y se hace en pie la invitación para ir a esa cabalgata. Pues bien,
también
Simón,
mandamos un saludo a Alonso Murillo, que también nos escucha siempre.
Saludos.
A Félix Guizar Valdés, siempre también
saludos.
Está
presente. ¿Cómo no, Félix?
A Francisco Javier Arellano.
Ay, Javier, sí. Bebel,
¿cómo no?
A Mari, Carol y a Oscar Reyes Alanís, que también mis compañeros de trabajo están ahí atentos.
Yo, saludos, sí, maestros.
No,
saludos.
Se les olvide checarle el cheque. Al ingeniero. Ah, yo sé que no, el cheque.
Órale. ¿Quién más? ¿Y más todo?
Sí.
Pues bien, amigos, esos son los saludos. Ojalá y mucha gente nos salude. Igual, si no hay problema, estamos al pendiente y agradeciéndoles pues que nos escuchen. Y si algunos pueden ver, pues encantados de la vida.
Alberto Macías de León también acaba de mandar sus saludos.
¿Quién, Carlos?
Alberto Macías de León.
Ah,
Beto,
¿cómo no?
Saludos, Beto.
Gracias. Gracias.
Saludos, Simón, Checo, Carlos y Poncho. Bonito programa.
Gracias.
Gracias. Gracias.
Bueno, amigos, continuando pues con esto, ya vimos algo más que alguien quiera ampliar el tema de los chinacos, ¿está bien? Miren, una de las cosas también de los chinacos era que cuando llegó ya propiamente en el periodo del imperio, llega un personaje a México, en este caso pues a la Nueva España, que es el personaje Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo estuvo aquí en México y estuvo en su gobernar de 1864 a 1867, pues prácticamente fue un periodo muy corto, como si fuera un trienio de presidente municipal en la actualidad. Pues él fue otro de los elementos muy importantes con el cambio del vestuario, que era el vestuario de los chinacos. Él adoptó tanto y quiso tanto ese vestuario que lo mejoró mucho, con la idea él que venía del viejo mundo, trajo ya la implantación propiamente de los herrajes y de los botonaduras de grandes metales preciosos como el oro y la plata.
Con incrustación incluso hasta de diamantes.
De diamantes.
Así es. Entonces él fue uno también de los pioneros que cambió y evolucionó el traje charro del chinaco propiamente ya a las tendencias a la actualidad como actualmente conocemos el traje charro.
Sí, así es, pues él es el precursor de los trajes actuales que hemos estado usando, principalmente los de gala pues que se caracterizan por llevar una botonadura de plata, botonadura que tiene por lo general la identificación del charro que lo porta, que es su fierro,
así
su
es.
Fierro de herrar, o algunas con alusión pues a motivos charros,
sí.
Herraduras, caballos, espuelas, etcétera.
Así es.
Fíjate que también hay parte de la historia que menciona pues que Maximiliano de Habsburgo, bueno, como segundo emperador, porque fue el segundo emperador aquí en México, el primero fue, acuérdense, Agustín de Iturbide, ¿eh?
Ajá. Uh-huh.
Entonces, Maximiliano, dicen que gustaba mucho de los caballos y que por lo general todos los días salía a montar de las 7 de la mañana a las 9, siempre, todos los días. Y dicen que montaba un caballo que se llamaba Anteburro. Curiosamente ese nombre, y porque era un caballo manso, era un caballo pues de presencia, pero muy muy quieto, muy muy manso. Pero ese es el que usaba en sus paseos matutinos, diario. Pero dicen que había un caballo, tenía Tordillo. Otro, ¿mande?
Tordillo.
Tordillo. Incluso en las pinturas, ¿verdad? Aparece uh-huh. mucho. Entonces tenía otro caballo, un caballo que se llamaba Orispelo, o lo que conocemos como Orisballo, ¿verdad?
Uh-huh. Oris, sí.
Y ese caballo, él así lo determinaba con ese nombre, Orispelo, pero conocemos pues que es el...
Sí, bueno, para los que no estén muy familiarizados con ese color, pues se dan cuenta que están viendo una revoltura un poquito parecida a lo que es el azúcar y la canela, ¿no?
Así
un poquito,
es,
sí. dorada, con tonalidades varias.
Sí.
Inclusive ahora que lo mencionan, su esposa era Carlota.
Así
Carlota
es.
También era gustosa y amante de los caballos. Ella también era gustosa porque recordemos que su residencia oficial en México fue el Castillo de Chapultepec.
Sí.
En el Castillo de Chapultepec ellos ahí tenían todo su corte y ese era su jardín, todo el castillo. Entonces imagínate qué bonito sería, ¿no?
Paseos matutinos, ¿verdad? Todos los días, sí. De las 7 a las 9.
Y luego como un grupo montados a caballos de chinacos acompañándolo, su corte, pues protegiéndolo y a la vez haciéndole el día. Estamos hablando de un cuadro de pintura de los muchos que han pintado nuestros pintores españoles y nuestros pintores mexicanos. Un Manuel Serrano, Velasco, otros de... de Francia también, que vinieron, lo vamos a ver también, y este, eran unos cuadros preciosos, traían sus perros de casa, y pues era un gran espectáculo verlos, ¿no? Ahora los plasmados en pinturas de Icaza, etcétera, que han sido verdaderamente es un privilegio para los ojos ver esas pinturas.
Sí, recordemos que en aquellas épocas era una manera de tener comunicación precisamente con el pueblo. El hecho de que esas pinturas plasmaran lo que ellos querían comunicar, que muchas veces ni siquiera era la realidad, pero con el hecho de plasmarlo en una pintura, pues se manifestaba como si fuera una realidad, ¿verdad?
Sí. Yo creo que un tema, bueno, un dato interesante pudiera ser también que, dando él este giro en la vestimenta del chinaco, que recordemos que ¿sí? Los chinacos pues eran guerrilleros, uh-huh. y era su función. Entonces, al momento de él darle este giro a la vestimenta del charro, pues me imagino que también algunas telas e hilos franceses también tuvieron que ver para la generación de esta nueva ola de diseño, pues, del traje charro, ¿no?
No, y recordemos también, ya que lo mencionas, francesa, pues recordemos, todos ustedes saben lo que es el galón francés. El galón francés es el ribete que va a la orilla del sombrero, precisamente así se le llama, ¿verdad? Con galón francés, porque propiamente viene de allá, de Francia.
Es correcto, y bueno, antes de irnos
del corte, sí.
Antes de irnos a un corte, quisiéramos mandar un cordial saludo a nuestro amigo Alfredo Mesa, quien se comunicó vía telefónica. Okay. Saludos, Checo, Simón, Poncho y Carlos. Bonito programa.
Muchas gracias,
Alfredo.
Saludos.
Saludos. Gracias, Alfredo.
Y regresamos.
Gracias.
La vida es como una charreada. Si la disfrutas, se acaba. Y si no, también. Regresamos. Al caballo, como a la mujer, con tiempo y cariño se le han de tener. Escucha Las Riendas de la Charrería.
Pues bien, amigos, regresamos de un corte más a su programa Las Riendas de la Charrería. Carlos, ¿tenemos algún otro saludo, por favor?
Sí, así es. Se me estaba escapando un saludo adicional de Cristi
Bautista,
donde dice: saludos, Carlitos, mi querido profesor Simón, y pues, ¿qué les puedo decir? Mi compañero Checo.
Gracias.
Les mando un abrazo a los cuatro. Gracias por seguir con este bonito programa, compañeros.
Gracias, saludos.
Gracias
para
por sintonizarnos.
Gracias. Pues bien, amigos, ampliando un poquito más sobre los hacendados y eso, tenemos nosotros algo que contarles. Por ejemplo, cuando en el imperio de Maximiliano fue una de las muy connotadas experiencias que tuvo, y se plasmaron, donde empezó él a transformar ya propiamente las botonaduras de un traje charro. Uno de los principales que quedó para la historia fue una botonadura que traía un águila bicéfala,
sí,
que traía dos cabezas, ¿verdad? Entonces, una cabeza era la francesa y el otro de las dos águilas,
sí,
una francesa y una mexicana. Uh-huh. Fue una de las botonaduras muy conocidas,
sí,
aquí en México, Simón.
Sí, esas botonaduras, incluso por ahí en algunas ilustraciones de libros, vienen, esa es una botonadura de verdad muy bonita, porque trae exactamente lo que dice Sergio, dos águilas encontradas con dos cabezas bicéfala, la mexicana y la francesa.
Ajá.
Entonces, esa botonadura, no sé si se conserve todavía en el Museo de la Charrería o quedó en manos de la familia de ellos, quizás posible, descendientes, ¿verdad?
Si sí, hay algunas piezas precisamente de Maximiliano, yo pienso que entre ellas va a estar también.
Porque ahí tú has estado también, sí, Poncho, claro, en el Museo de la Charrería. Es un museo que atesora muchas cosas muy, muy bonitas, y cada uno tiene su historia, ¿verdad? Entonces ahí Ahí hay algunas botonaduras, algunos trajes, sombreros, pistolas,
la evolución de las monturas charras,
la evolución de la
vestimenta también. Y es un museo que es gratuito, además.
Así es.
Está abierto a toda la población. Cuando ustedes tengan alguna vuelta a la Ciudad de México, no duden en visitarlo. Está por ahí por Isabel la Católica.
E Izasaga en esquina.
El antiguo convento
del Carmen.
Del Carmen.
Sí, en el centro de la Ciudad de México.
Si muy bonito.
Tienen oportunidad,
y
visítenlo.
Pues artículos piteados.
No se diga.
Diga, ¿verdad?
Claro. Y lo más interesante es que cuando vas en el recorrido, donde van haciéndote pues la cronología de todos los trajes, sombreros, etcétera, cuando llegan pues a los artículos piteados, ¿verdad? Con orgullo escucha uno que dicen, son monturas bordadas en pita que se hacen en una población de Jalisco que se llama Colotlán.
Excelente.
Sí, así es, una experiencia muy bonita, porque donde nosotros como colotlenses, con nuestro orgullo que nos cargamos de nuestra artesanía, íbamos a escuchar en voz de otras gentes, inclusive ignorando que éramos de acá, porque si hubieran sabido, pues a lo mejor dices, pues lo hicieron por darnos coba. Pero la realidad es que así fue.
Sí.
Dentro de la historia estaban explicándole al grupo de gente y dijeron, esta es una fibra que se llama pita. Esta pita se produce en el sureste de México, principalmente, bueno, en los estados de Oaxaca y Chiapas, principalmente. Dijo, y esta pita la tuercen, ya les dijo el proceso, la secan, la tuercen. Dijo, y posteriormente hacen unas hebras que le llaman pita, y esa pita es bordada en cuero, una artesanía muy bonita y muy reconocida en nuestro país, en un pueblito que se llama Colotlán, Jalisco.
Casi
entonces,
nada.
Fíjate nomás. Entonces es un orgullo para nosotros,
sí.
Los que vayamos o no, y que sepan que esto acá, ese es nuestro arte y nuestra felicidad.
Sí, algún día, si tiene oportunidad toda la audiencia que nos está escuchando, ojalá y algún día puedan estar allá y visiten el museo, se llama así, el Museo de la Charrería, en la Ciudad de México. Son dos avenidas principales ahí en el centro, es Isabel la Católica e Izasaga, es en el ex convento del Carmen.
Es correcto.
Dicho sea de paso, pues un saludo para nuestros amigos y paisanos artesanos talabarteros, ¿no?
Ah, claro, es nuestro reconocimiento.
Muy orgullosos de todos ustedes.
Sí. Ya tocaremos un tema especial,
sí,
para
claro.
Ustedes.
Es correcto.
Muy bien. Pues bien, amigos, pasando a lo que nos... Siguiendo la cronología, Poncho, nos traes algo ya propiamente, lo que está más acercado ya a lo que conocimos o sabemos de las haciendas.
Sí, pues en la cronología que llevamos, precisamente sale a relucir también un personaje que fue conocido como el padre de la charrería moderna. Estamos hablando del señor, de don Carlos Rincón Gallardo.
Así
conocido
es.
También como el Marqués de Guadalupe.
Y Duque de Regla.
Y Duque de Regla, exactamente. Y dicho sea de paso, que además fue secretario de Agricultura y Ganadería en el periodo de nuestro paisano Victoriano Huerta.
Ah, sí, esa no la sabía.
No, pues felicidades,
excelente.
Poncho, es una gran noticia, porque un hijo de él fue también diputado federal o senador, no sé si de ahí cambió a los dos, también que fue, él era discapacitado, no sé si ya falleció, ignoro.
No,
pero
eso
sí, él fue...
Sí, recuerdo.
¿Te claro, acuerdas de
sí,
él?
Sí, sí.
Él fue senador y diputado federal y
sí.
Estuvo a cargo de la Secretaría de Discapacitados o algo especial que él estuvo a cargo.
Porque
era hijo de don Carlos Rincón Gallardo.
Había un Poncho, pero ese sobrino, ¿eh? Poncho Rincón
Poncho
Gallardo.
Rincón, que tenía su equipo de charro.
Sí.
Inclusive hubo, como dices tú, Poncho, el nombre de una asociación.
En la
Carlos
Ciudad de México.
Rincón
así
Gallardo,
es.
¿Verdad?
En la
sí.
Ciudad de México.
Existe todavía.
¿Verdad? Uno de sus principales, ahora ya haciendas, era la que pertenecía aquí a Ojuelos. No sé si alguien la haya conocido. Aquí
sí.
En Ojuelos estaba su hacienda.
¿La Ciénega de Mata?
Que se llama la Ciénega de Mata.
Sí.
Hacienda Ciénega de Mata. Ella pertenece al municipio de Ojuelos, Jalisco, y abarca, pues ya lo había mencionado yo hace ya bastantito, teníamos en aquel entonces, fíjate, era considerada entre las haciendas más grandes del país, donde tendría San Juan del Río, Querétaro, parte de Durango, Querétaro, Chihuahua, colindancias con Aguascalientes.
Guanajuato.
Así
dijo Guanajuato.
Sí, también estaba acá por San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato. Así es que
para
que se imaginen.
Como un estado.
Sí. No, pues ahí incluye a tres estados, ¿verdad?
Sí,
entonces para
muy
que
grande.
Vean cómo era la dimensión de esa hacienda de Ciénega de Mata, que el dueño era don Carlos Rincón Gallardo. Y como bien lo mencionaba Simón, pues no negamos que haya haber dicho, de aquel cerro, aquel es mío, porque era lo que dominaban, ¿verdad? Con no, la gente que...
No había linderos. No había linderos. Fíjate, sí. Ahorita antes que se me vaya la idea, me acordé de la asociación esa de Carlos Rincón Gallardo.
Sí.
Aquí un paisano y amigo de nosotros, Rodolfo Ortega.
Sí, ¿cómo no?
Él está muy relacionado con la asociación de charros de allá, de la Carlos Rincón Gallardo en México, y seguido anda ahí con la asociación. También él gusta de la charrería y pues bien, también de vez en cuando se da el lujo de escucharnos. Así es que saludos.
Saludos para algunos comentarios aquí de nosotros. Él es el que mencionas, sí. Es primo del licenciado Octavio
Felipe Macías.
Macías Ortega. ¿Verdad? Conocido mejor como el licenciado Felipe Macías.
Sí.
Y son familiares son allá primos. En la Ciudad de México. Pues qué bien, Poncho, bien. Adelante.
Sí, no, pues ahí precisamente también en esa época es cuando empieza a caracterizar mucho la imagen del charro mexicano, y quizá uno de los precursores de esto fue Emiliano Zapata.
Así es.
Que fue uno de los personajes históricos de nuestro país. Que empezó a vestir de charro.
Así es.
Él tenía, y precisamente hablando de las reliquias que hay en el Museo de la Charrería, uh-huh. Ahí está la montura que usó Emiliano Zapata.
Ah, sí.
Y es una montura que también tiene bordados en pita.
Sí, cuando fuimos acá al Michoacán, a Morelia, al Congreso Nacional Charro Morelia, ahí llevaron la exposición, o parte de la exposición del Museo Charro.
Así es.
Y ahí estaba esa silla que dices. Y había muchas cosas, como se empezó a vestir el charro, la delita también, las monturas y muchos frenos. O sea, tiene mucha historia muy bonita.
Así es, pues bueno, desgraciadamente tenemos muy poco tiempo para entrar mucho a detalle, sí. Pero les prometemos que en los próximos programas estaremos hablando de instituciones que fueron las primeras en levantar la mano en cuanto a charrería organizada se refiere. La charrería se organiza con la Federación Nacional de Charros en 1933, pero antes de que estuviera esa federación, desde 1920 se le da origen a la Asociación de Charros de Jalisco, uh-huh. Y al año siguiente a la Asociación Nacional de Charros.
Así es.
Que están de manteles largos precisamente próximamente aquí en el mes de junio.
¿Su 100?
Con sus 100 años.
Sí, lo que pasa es que nos agarró la pandemia.
Lo tuvieron.
Mi Poncho, pues, disculpa que te interrumpa. Amigos, se nos acabó el tiempo. Nos dicen los amigos que se va. Amigos, pues gracias por escucharnos.
Un placer.
Y les agradecemos mucho su estancia. Poncho.
Muchísimas gracias a toda la audiencia. Bienvenidos a este nuevo horario. Síganos sintonizando.
Simón.
Bueno, pues un abrazo para todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente programa.
Carlitos, a tus órdenes.
Pues gracias. Un placer haber estado aquí y pues la próxima semana aquí nos vemos.
Amigos, pues gracias por escucharnos y hasta luego con las riendas de la charrería.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí las riendas de la charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!